Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Ingeniero Bonjour, soy Oscar Martínez Emborain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por atendernos.
Oscar, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué es lo que han estado detectando, viendo y analizando ustedes que son los técnicos y los profesionales de esta cosa?
Y detectando una serie de sismos posteriores al sismo de 8.5, 8.8 del terremoto chileno, que han sido todas muchas réplicas, y además también hemos detectado sismos en la provincia de Salta, con algunas réplicas también.
Esto afortunadamente no ha provocado víctimas, pero ¿cuál es la gravedad de las réplicas que ustedes han detectado?
Y las réplicas por lo general son de menor intensidad que el sismo principal. Es como un posterior acomodamiento al fenómeno, a la ruptura inicial, principal del sismo. Y en este caso, un sismo de esta magnitud, de 8, por arriba de 8, sí, como el terremoto de Chile, es muy posible que las réplicas se sigan sintiendo hasta un año, por lo menos.
¿Un año?
Mucho tiempo más hacia adelante. Sí, sí. O sea, por supuesto que a lo mejor no todos los días. O sea, es como que después del movimiento siguen réplicas seguidas, y en el tiempo esas réplicas se van separando una de otra, hasta que, bueno, termina el acomodamiento y ya no se sienten más.
Estábamos viendo algunas fotos publicadas el fin de semana, y una foto de una autovía de tres manos, viendo cómo se había roto como si fuera de papel, y los coches dados vuelta, todos con las ruedas para arriba.
Sí.
¿Cómo se puede llegar a eso? ¿Por la violencia?
Claro, eso, mire. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente para poder explicarlo bien habría que vivirlo. Yo tuve la, no sé si la suerte o la mala suerte, de vivir el terremoto del 77 de San Juan. Y bueno, lo que recuerdo que no me podía mantener en pie, me tiró al suelo. O sea, se mueve tanto todo se pierde todo tipo de estabilidad. Así que se imagina usted cómo afectan esto las estructuras.
Sí, sí, sí.
Y en este caso, el sismo de Chile, la intensidad en la zona del epicentro tiene que haber sido pero mucho más elevada que la que vimos nosotros aquí en San Juan.
Ya por lo pronto un registro de 8.8 es muy alto, ¿no?
Es altísimo. Es uno de los sismos más importantes registrados desde la época instrumental.
El de San Juan, que a usted le tocó vivir, que fue devastador también, tampoco se puede comparar con el de Chile, porque fue...
No. Este fue, el de San Juan fue de 7.4 de magnitud. Lo que sucede es lo siguiente, que hay algunos elementos que hay que tener en cuenta. O sea, no solamente la magnitud es lo importante, sino un elemento muy importante es la profundidad del fenómeno, en el lugar donde se produce el fenómeno, que se llama hipocentro. El epicentro es la proyección vertical en superficie de la corteza.
¿Sabes? Sí.
La distancia al pueblo o a la ciudad más cercana, todos esos elementos influyen directamente sobre las consecuencias de cualquier fenómeno sísmico. En el caso del sismo de San Juan, la profundidad fue de 20 kilómetros, 24 kilómetros más o menos.
Usted habla de profundidad y se refiere hacia el centro de la Tierra.
Claro, exactamente. Exactamente. Al hipocentro, que es el lugar donde, que no es un punto, también es un... Nosotros lo medimos como si fuese un punto, pero en realidad es una zona de fractura de la corteza. Ese sería, que se llama hipocentro, esa sería la profundidad a la que me refiero.
¿Es como una onda expansiva?
Claro, es como la Tierra, en realidad, todo lo que es la corteza se ve como si fuese agua, ¿sabes? Como si se moviera con ondas, como si cuando uno tira una piedra a un estanque,
sí,
y ve que el agua se modifica, ¿no es cierto?,
sí,
formando olas,
sí,
algo similar, ¿no?
Teniendo en cuenta que es una cuestión sólida, es mucho más grave, ¿no?
Pues claro, y más si hay construcciones civiles sobre ellas.
Claro, por supuesto que sí. Ingeniero, ¿y por qué se produce eso? ¿Ustedes han llegado más o menos a una conclusión cierta de por qué se producen estas cosas?
Mire, Hay una teoría que explica justamente el fenómeno sísmico que se llama la teoría de placas, que resumidamente dice así: todo lo que es la corteza terrestre de la Tierra, que tiene aproximadamente entre 35 y 40 kilómetros de espesor, que es la parte rígida de la Tierra, que viene a ser comparativamente con, si lo comparamos con una manzana, por ejemplo, viene a ser la piel de la manzana en relación al diámetro terrestre. Por debajo de esa superficie, de esa corteza de 35 o 40 kilómetros, la corteza se empieza a volver viscosa por las altas temperaturas y presión, hasta llegar a lo que es la zona de manto, que es una cuestión media plástica, semiplástica, que produce en el interior corrientes convectivas, que se llama. Esas corrientes convectivas, para hacer una comparación más o menos, para que se entienda, es, por ejemplo, cuando nosotros ponemos una pava, una tetera, a calentar agua en la cocina, el agua, cuando empieza a hervir, produce una corriente de convección dentro de ella, donde el agua caliente, que en la parte inferior asciende, se enfría en la parte superior y desciende, caliente y vuelve a ascender, y forma este círculo de corriente. En el manto ocurre más o menos algo parecido. Cuando se va a la parte inferior o más bajo de la Tierra, hay más temperatura, asciende por temperatura, llega cerca de lo que es la parte de abajo de la corteza, ¿bien? Disminuye la temperatura y vuelve a bajar. Esto, por supuesto, es en términos de la velocidad, es muy lenta, por supuesto, ¿no es cierto? Estas corrientes convectivas del manto son las que empujan a la corteza terrestre, mejor dicho, a las placas de la corteza terrestre, que toda la Tierra está dividida en distintos tipos de placas que son fracturas en realidad. Por ejemplo, en la zona específica nuestra está la placa de Nazca y la placa sudamericana. La placa de Nazca está en el Pacífico y la placa sudamericana, obviamente, todo lo que es Sudamérica. Justamente la zona de contacto de placa es en la zona costera chilena. Esta zona costera chilena, que es la zona de choque, porque la placa de Nazca es movida por las corrientes convectivas del manto y las embiste embiste la placa sudamericana. Ese choque produce inmensas cantidades de energía. Por supuesto, estamos hablando de tiempos muy largos en el tiempo, casi le diría que estamos hablando de tiempos geológicos. O sea, justamente la formación de la cordillera de los Andes es ese empuje de las dos placas y el ascenso del material hacia la superficie. Estamos hablando de millones de años, ¿cierto? Pero existe ese movimiento interno que produce el choque de placas, que esas placas acumulan mucha energía y en algún momento se libera en forma súbita por las zonas de debilidad, que son las fallas geológicas.
Le pregunto, ingeniero,
eso es lo que, cuando eso ocurre, se produce el movimiento sísmico, y es la manera de explicar por qué se produce, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama la teoría de placa.
Le quería consultar, porque usted habrá visto con mucha frecuencia en las publicaciones periodísticas que se suele decir que la Tierra está enojada por el comportamiento de los humanos. ¿Nosotros tenemos algo que ver a favor o en contra de lo que está pasando?
No, absolutamente nada.
Porque que maltratamos la Tierra, esto está claro.
No hay ninguna duda, pero la maltratamos arriba, no abajo. Abajo, o sea, como este fenómeno se produce a muchos metros en profundidad, estamos muy alejados, o sea, el daño que nosotros podemos producir en superficie no afecta a lo que pasa allá abajo.
Somos dañinos, pero no con tanta... Somos dañinos, digo, pero no con tanta intensidad.
No tanto, pero denos tiempo, en una de esas, quién sabe.
Claro, claro, claro. O sea que, bueno, habrá que someterse, digamos, a estos movimientos a los que usted se refiere. ¿Y hay alguna manera de prevenirse? Porque en alguna época había construcción antisísmica. De hecho, el daño en Chile, a pesar de la intensidad, no es tan grande como el de Haití, aparentemente, ¿no?
No, para nada. Mire, predecirlo no se puede. Sí, lo que se puede hacer es prevenirlo de alguna manera. ¿De qué manera o de qué forma? Es dictando normas de construcción sismo resistente que se aplica en función de las zonas de peligrosidad sísmica, en este caso en la Argentina, de las cuatro zonas de peligrosidad sísmica, que va de 4 a 0, donde la parte norte de sur de San Juan y sur de Mendoza es la zona 4 de más actividad sísmica, y después va decreciendo a medida que nos vamos hacia el oeste, hacia el este, perdón.
Hacia el Atlántico, digamos.
Exactamente. O sea que toda la zona sísmica es la zona argentina, todo lo que es la zona de cordillera, donde, como le digo, hay zonas que son más con más actividad una que otra. Lo que sí debemos decir que el hecho de decir que somos, que es una zona sísmica, tanto la nuestra como la chilena, que en cualquier momento pueden venir sismos. O sea, esto es sísmicamente activo. O sea, no es que después de que venga un sismo como este de Chile, después no... Vais a ver, seguramente van a pasar muchos años antes que haya un sismo de esta magnitud. Pero no se sabe. En realidad la sismología está en pañales todavía.
Todavía a pesar de la investigación.
Exactamente, sí.
Ingeniero Monlior, gracias por ayudarnos a entender esto, que es muy difícil de entender, claro está, ¿no?
Sí, no es sencillo.
Gracias desde esta radio de la Universidad de Buenos Aires.
Muy bien,
hasta cualquier momento.
Otro día, por Radio Universidad.